Bueno, entre carraspeos y estornudos, que viene a la época de los alergios y esas cosas, ha aceptado con nosotros un rato Ignacio Zuleta, uno de los más altos, de los más altos periodistas de nuestro país, porque no parte y reparte en consecuencia. No modificar al mundo, ni por dónde tendría que ser para que fuera realmente satisfactorio, sino narrar exactamente las cosas desde una perspectiva muy, muy personal sobre los hechos y las personas. Y esto es tan notoria, que para mí lo agradezco mucho. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Gracias por llamar.
Muy bien, muy bien. No, al contrario, gracias. Mirá, Ignacio, ahora han aparecido las elecciones para las listas y los encabezamientos para la legislatura acá en la capital federal, que se extendió o se hizo como un test en general acerca de lo que iba a ser como un ensayo quizá lejano. A veces le parece lo contrario de lo que va a seguir en lo futuro. Hasta este punto, ¿qué has visto, por favor, Ignacio?
Mira, creo que la elección en la capital hay que mirarla con un interés especial, porque es el distrito en donde se tramita y se digiere el principal fenómeno para mí del país en la agenda política. Tampoco vamos a decir que esto tapa el cielo, que es
No, no.
la transición, como se dice ahora cuando se hace transición de género, ¿viste? De sexo, la
Sí.
transición del pro macrista hacia el mileísmo, y que eso ocurre en la sede donde tanto el mileísmo como el pro tienen sus cuarteles principales, porque Milei es un hombre de la capital federal, fue diputado por la ciudad y es presidente, nacido y criado en la capital. Y el pro macrista tiene su sede en la capital y la tienen sus principales dirigentes, los que
Sí, por
construyeron.
supuesto.
Son todos de acá, Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich. Entonces, el proceso, lo que a mi juicio ha ocurrido y lo verifica esta elección, es que se produce otra etapa más de la transición del pro-macrista hacia el mileísmo, que comenzó antes de las elecciones de 2023, cuando Mauricio Macri lo lleva a Milei a la mesa de Cambiemos, lo propone como candidato a la paso presidencial, le dicen que no, se produce en la primera vuelta, se queda fuera Cambiemos del balotaje, todo el voto de Cambiemos va detrás de Milei y lo hace presidente, y después Milei, que asume que sin funcionarios, ni programa, ni partido, ni diputados, ni gobernadores, ni territorio, y casi ni votos, porque sacó 29 puntos, que es lo más que vale él. El gobierno de Milei es copado, es ocupado por exfuncionarios del espectro macrista. Los principales ministros son de ese
Así es.
sector, la fórmula presidencial Bullrich Petri son ministros, Sturzenegger es ministro, Caputo es ministro y después segundas líneas. Es decir, yo te diría que exagerando y con algo de ironía, este no es el gobierno de Macri, de Milei, es el gobierno de Macri. Es un macrismo sin Macri. Inclusive el principal reproche que le hace Milei a Macri es que él está haciendo lo que Macri no se animó, no pudo hacer cuando fue presidente. Esta transición ocurre en la capital federal. Y
Sí.
asistimos a una elección en donde la lista de Adorni que gana en nombre del gobierno prácticamente tiene una enorme raíz macrista porque tiene gente de Patricia Bullrich y gente que se ha ido del PRO y han pasado a La Libertad Avanza. Pero lo más importante es que Adorni no sacó más votos numéricos que Milei en el 2023, sacó unos 70.000 votos más. Pero el porcentaje sobre el total de los votantes es del 30%. O sea, mide lo mismo que Milei en el 2023 al presidente. Por lo tanto, no hay ninguna revolución, ni ninguna novedad, ni ningún cambio de época, ni hay ninguna nueva era, ni hay un nuevo electorado que aparece y se lleva el poder. Yo lo defino como un cambio de camisetas dentro de la misma familia. Por lo tanto, yo le quito importancia y solo se la concedo como un round de esta pelea que es macro, que es más el mediano plazo, que es cómo se digiere la relación entre el pro macrista y el gobierno de Milei. Que luego va a tener, sí, es cierto, un segundo round cuando se elija a diputados y senador nacional en el mes de octubre, y seguramente habrá que ver cómo les va a cada uno, si llega alguno de ellos a 2027, que hay que ver si llega y cómo llega, si son competitivos o
no. No lo sabemos.
Nada más que están muy lejos y está en una, diríamos, los gobiernos están en un filo en donde tienen que resolver. Vos sabés que cada gobierno tiene 2 años para aprender a gobernar, cada gobernante. Porque a gobernar no se aprende, no se estudia. Por más que tengas alguna experiencia anterior, vos estés de presidente y tenés que aprender a ser presidente con esta gente, en este tiempo y con estos problemas. Lo mismo con Jorge Macri. El macrismo del día está aprendiendo a gobernar la ciudad. Este round lo ha perdido. Porque el público de la ciudad le ha dicho que usted no aprende mucho porque su candidata salió segunda, no primera.
Sí.
Hay uno importante. Pero bueno, para mí esa es la consideración. Le quito importancia como fenómeno político, no es una revolución ni un cambio de época, y le doy importancia en la micropolítica.
Bueno, nos lleva como un hongo atómico, pero produce algunas cosas. ¿Vos crees que esa flecha hacia el 27, intuyo tal vez, llega y se mantenga hasta entonces, hasta el armado que has descrito?
Mira, yo creo que acá viene una pelea importante que es la provincia de Buenos Aires. Tenemos que considerar y recordar que en el balotaje del año 2023 el peronismo sacó el 44% de los votos. Es decir, sí. Casi la mitad del electorado de la Argentina respaldó al peronismo. Y eso es la disputa de la provincia de Buenos Aires de este año. La provincia de Buenos Aires es el bastión del peronismo, ha unificado la conducción en Cristina Kirchner, que tiene méritos de autoridad política dentro de su sector, pero también recorta mucho el sector por su suerte judicial y su tentación permanente de ignorar al peronismo del interior.
Es cierto, pero la primera división de cosas parece una cuestión que difícil de mover, conservar su poder y su atracción todavía, ¿no?
Es un problema que ha tenido siempre el peronismo y los gobiernos de la provincia de Buenos Aires, que es que, como se dijo en algún momento, alambran la provincia para que no entre nadie, pero después ellos no pueden salir. Es decir, Dualde no pudo salir al país, quiso ser presidente. Scioli hizo lo mismo, Felipe Solá hizo lo mismo, Rucauf hizo lo mismo. Cristina, que fue presidenta por Santa Cruz, pero cuando quiso ser presidenta por la provincia de Buenos Aires en el 2019, tuvo que ser vicepresidente. Te pone unas condiciones y unas restricciones que llegan al punto de que en el 2023 la inmovilidad del partido justicialista, especialmente en el norte del país, que es donde tiene mayor raigambre, le hizo perder las elecciones a Sergio Massa. Si Sergio Massa hubiera ido con un gobernador del interior de vice, que podía ser Uñac, Capitanich, Mansur, cualquiera de esos caudillos del interior, seguramente hubiera tenido los 3 puntos que le hubieran permitido ganar en primera vuelta. Porque esa elección fue una elección muy, muy ajustada.
Claro que es muy, muy importante este punto.
Y ahora, ¿cómo recupera el interior el peronismo de Lamba, como le llamo yo, al peronismo del interior? Yo confieso que no he visto ninguna fórmula eficiente que logre eso. El único momento en que eso se logró fue la alianza Menem-Dualde en el 89, que fue una alianza muy, muy interesante de estudiar porque juntaba la fuerza del peronismo de Buenos Aires, que había ganado en el 87 en la gobernación, y el peronismo del norte. Es un peronismo llave en mano, o sea, son provincias peronistas que donde el poder peronista se mantiene.
Sí.
Y esa confluencia, esa alianza, la logró hacer el peronismo de los años 80. Hay un trabajo en el cual intervino mucho el radicalismo. El radicalismo de Alfonsín fue el que prácticamente fabricó el peronismo de la provincia de Buenos Aires en lo legal a través de la intervención de Julio Mera Figueroa, que fue el que armó, construyó el peronismo de los chilenos, capturando a Dualde. Y Dualde te lo puede contar hasta el día de hoy, que ellos entendieron que esa fórmula era virtuosa. Si nosotros ponemos el peso de los votos del conurbano y de la provincia de Buenos Aires y le sumamos las provincias del norte, porque no era Menem, era Sadi también, y eran otros dirigentes peronistas muy importantes.
¿Cómo un peronismo norteño de caudillos de determinados específicas muy, muy claras?
No, y eran unos gigantes. Roberto Romero en Salta, Cordón en Mendoza, tenías Sadi, tenías Menem, era un paquete. Ese mundo se ha mantenido, el poder peronista en el norte sigue teniendo mucha vigencia, pero los dirigentes quizá no ocupan el espacio que ocupaban en aquellos años. En ese momento, el 89, el peronismo logra una alianza genuina en el gobierno nacional entre el peronismo de Lamba y el peronismo del interior. Eso no se vuelve a repetir. Estalla con la pelea Menem-Dualde, y Dualde ya pierde las elecciones, porque el final de Menem, ¿qué es? Menem peleando en vano por su tercera reelección, lo cual lo distancia de Dualde. Y entonces el peronismo del interior, que lo seguía Menem, le suelta la mano a Dualde y Dualde pierde. Eso es física pura. El peronismo no tiene esa fusión, no le va bien.
Sí, y Menem advirtió lo que estaba pasando.
Creo que es un problema de método y de falta de liderazgo eficiente. Porque hay que admitir, no es porque uno haya visto ya algunos turnos presidenciales pasar, que las dos familias políticas de la Argentina contemporánea, que son el peronismo y el no peronismo, han tenido solo dos líderes, que eran Alfonsín y Menem. Líderes en el sentido de representar a toda la colectividad de su partido, a todos los sectores, representar especialmente a su contradicción interna en cada partido y lograr el respeto de todos. Eso no lo tuvo nunca más nadie. El radicalismo, desde ya que no, porque entró en una crisis, en un vértigo institucional. No, la institucionalidad del radicalismo está muy por debajo de la demografía del radicalismo, que tiene una vigencia, una fuerza nacional imbatible en ciertas circunstancias, lo hicieron presidente a Macri. Macri es presidente por la estructura territorial del radicalismo, no por el PRO, ni por la magia, por ningún milagro. Pero es ha tenido líderes, ha tenido jefes como los Kirchner, pero son jefes, no son líderes. Son jefes de un sector, arrastran a todos. Debería tener mismo quizá un conductor o un líder o un proyecto que sea inclusivo de los dos peronismos. Y de hecho, fíjate la última puja interna que hubo por la presidencia del partido, que fue siempre, nunca hay elecciones, siempre por lista única. Cristina de Kirchner armó un Consejo Nacional en lista única y enfrentó a Quintela del interior, sí. A quien desde afuera uno diría, ¿por qué no lo llamó? ¿Y por qué no va ella a La Rioja y se instala en La Rioja y gobierna el peronismo desde La Rioja o desde Tucumán o desde Salta? O sea, no se mueven territorialmente, están como alambrados en la provincia de Buenos Aires.
Sin duda. Claro. Sí. Dominando el territorio comanche, ¿no? Por Quintela, pues. Quintela, pues, levantó banderas peronistas, etcétera. A lo mejor no tiene nada que ver con el peronismo de Kirchner ahora.
Sí, creo que en general es el mismo peronismo. Pasa que son intereses distintos. Los gobernantes de Buenos Aires te explican que el vértigo de poder que le concede, que le da a quien gobierna el tamaño del distrito, la riqueza del distrito, están cabalgando un imperio. La mitad del electorado, el 40% del PBI, los puertos, el trigo, la pampa húmeda, la zona núcleo, la soja, es gobernar la mitad del país.
Sin duda.
Eso se transmite, se les mete en la cabeza y ya después no pueden salir de ahí.
Claro. Y para abrir la puerta hacia el futuro, ¿qué puede suceder en adelante?
Bueno, creo que en la Argentina hay varias constantes bastante esperanzadoras, a mi juicio, por lo menos saludables. Uno es la estabilidad política del sistema. Que hay elecciones legítimas, que nadie protesta, que nadie critica, cuyo resultado es aceptado y produce alternancias entre gobiernos de distintos signos. Esto es una rareza. Primero define la democracia. La democracia es la alternancia. Y eso define a una democracia. Y la Argentina lo tiene, y no lo tienen todos los países. Segundo, tiene gobiernos débiles, lo cual en un punto de la historia contemporánea en el mundo, donde la cultura política va hacia una deriva autoritaria, por razones que habrá que analizar desde muchos ángulos. El primero, que con el fin de la Guerra Fría, el equilibrio de los polos se disuelve, y bueno, la debilidad arrastra el autoritarismo a la mayoría de los gobiernos. La onda derechista de la polarización del mundo es porque los gobiernos son muy débiles. Porque les cuestionan la legitimidad. Es decir, Trump cuestiona el resultado electoral cuando pierde. Entonces, el débil se hace mandón y se hace hegemónico, como ocurre en países como Italia, como Hungría, Polonia, Estados Unidos, Rusia. Entonces, la Argentina tiene una debilidad de los gobiernos, pero tiene una cultura democrática y liberal que anula la violencia de los autoritarismos. La reacción que ha tenido la sociedad argentina ante los modos autoritarios de este gobierno se prueba en el voto de Adorni, que es el vocero de ese gobierno, y apenas rasca el 30% de los votos. Y hay un argumento que uno puede utilizar con mayor violencia. Si vos me dís el voto real en una elección donde votó el 53% de la gente y un ausentismo del 47%, vos estás obligado a calcular a cuántos vecinos representa el que ganó respecto de los que votaron frente al total del padrón. Y Adorni ahí vale 15 puntos. Es decir, que el verdadero valor del que ganó las elecciones del domingo es 15% respecto de los 3 millones de habilitados a votar en la ciudad. No es nada. Y el público ha sancionado eso. Ha sancionado los malos modos del gobierno que atropellan a una cultura moderada, centrista, como es la de la capital, liberal, no es reaccionaria, que no le gusta que el gobernante se meta el dedo en la nariz o diga malas palabras, ni que insulte a los periodistas, o que se ría, o haga los gestos del escenario que hacía Herminio Iglesias, la campera de cuero y saltando con un rojero. Eso el público lo midió en la última elección. 30% de los votos emitidos y 15% de representación respecto de la totalidad de los votantes. Eso para mí me parece fantástico.
Es completamente explícito y una respuesta, indudablemente.
Sí, señor.
Bueno, Ignacio, me has pasado en limpio muchas cosas, ¿sí? Y mucho para pensar en adelante. Porque claro, ahora se habla o se ha dicho que tienen que decir un centro derecha, pero son cosas bastante idénticas, va desde el centro liberal hasta la extrema derecha, son cosas diferentes.
No, y muy diferentes un conservador de un liberal, y este es un gobierno conservador. Es librecambista, es liberal en la economía, pero eso somos todos. Todos queremos libre comercio. Ahora, en lo político, son conservadores. Quieren volver a la Constitución del 53. Se saltan hasta la del 49 con los derechos sociales que Perón ha consagrado. O sea, no se conforman ni con esa y se quieren ir al 53.
Sí. Una ola reaccionaria, digamos.
Sí. Es mundial, es una moda mundial que tiene que ver con la debilidad de los gobiernos, que son arrinconados por sociedades muy fuertes, con muchas demandas, a estructuras de poder viejas, ineficientes, anquilosadas, que simplificando hacen que los gobiernos vayan por la escalera y la sociedad por el ascensor. Y lo miran, sí, al gobierno ahí, ¿qué haces?
Claro. Viene un señor y mande. Bueno, pues, Ignacio Zuleta, mil gracias nuevamente por acceder a charlar un rato con nosotros. Muy fértil y muy notable. Muchas gracias, te mando un abrazo enorme.
Gracias a los oyentes.
Gracias, Ignacio Zuleta. Para mí es donde pone en cada lugar son las cosas. No para servir a un fin determinado, para en cualquier lugar vaya a torcerse y dirigirse a alguien. Las cosas como son. Y ahí está. El 46 de abstinencia en las legislativas, realmente, del padrón, fue pobre. Algo dijo en castigo. Quizá lo advierten. Ignacio Zuleta.